Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor. En 1 Tesalonicenses, capítulo 5. Después de haber hecho una pausa de 2 semanas en esta carta, la semana pasada regresamos a estudiar el capítulo 5. Y le vamos a avanzar en este capítulo. Es el último capítulo de la carta. Estamos ya llegando a la recta final, ¿verdad? Pero el día de hoy vamos a terminar de ver un tema que comenzamos a ver ya semanas atrás, que realmente comienza en el capítulo 4 de la carta. El día de hoy vamos a poder terminarlo. En estos versículos el apóstol Pablo está cerrando el tema que comenzó en el capítulo 4, verso 13, ¿no? Si ustedes recuerdan, es una sección que comienza ahí. Y prácticamente esta sección nos habla de la venida del Señor, lo que se conoce como en griego la paroxia, ¿no?, que habla de la venida del Señor. Y como hemos visto, la venida del Señor abarca un tiempo, ¿verdad? No es de que el Señor viene y su segunda venida es la venida del Señor, no. La venida del Señor, la paroxia, habla de un tiempo en el que Jesús se manifiesta. La palabra paroxia significa simplemente eso, presencia, ¿verdad? Y habla tanto de estar ahí como de repente llegar, ¿no?, a ese lugar, llegar y mostrar su presencia. Y es lo que Jesús va a hacer. Y esto va a comenzar, como vimos en el capítulo 4, con el rapto de la iglesia o el arrebatamiento de la iglesia. Ahí comienza, ¿no?, la presencia del Señor manifestándose. Obviamente en ese momento no aquí en la tierra, no pisando la tierra, pero en el cielo, ¿verdad? Llamando a su iglesia. Ahí vamos a estar todos los que hemos creído en Jesucristo en ese llamado. Y después de eso comienza un periodo de 7 años, ¿verdad?, en lo que en ese tiempo en el que es el día del Señor, se conoce en la palabra, que fue lo que vimos al inicio del capítulo 5, empieza a hablar ya de eso. Capítulo 4 al final habla del rapto de la iglesia, cuando empieza esa paroxia, la venida del Señor, que abarca también el día del Señor después de que la iglesia es raptada. Comienzan esos 7 años de tribulación, los últimos 3 años y medio de gran tribulación, ¿verdad?, donde Dios va a empezar a mostrar su ira, esa ira que el día de hoy está contenida por gracia y misericordia, pero un día ya esa ira va a llegar, la última gota, y se va a derramar, ¿verdad? Y obviamente en ese tiempo nosotros no vamos a estar aquí, ¿verdad? Vamos a estar con el Señor. Es parte de lo que vamos a ver el día de hoy, pero para tratar de recordar lo que venimos viendo, la presencia del Señor se manifiesta desde ese momento cuando su iglesia es arrebatada en las nubes con Él, hasta que viene y toca esta tierra, no pisa esta tierra, que es en su segunda venida. Y todo eso abarca esto, la venida del Señor, la paroxia, ¿sí? Muchas veces tenemos como dudas acerca de esto, o no entendemos bien lo que Dios enseña, porque no vemos que la paroxia o la venida del Señor es un tiempo, es una etapa, ¿verdad?, en tiempo que ocurre, ¿sí? A veces podemos pensar que la venida del Señor entonces es la segunda venida, o entonces es el rapto. Si es el rapto, entonces la segunda venida es una tercera venida. Entonces, no, la segunda venida obviamente es parte de la paroxia, que es cuando Jesús se va a presentar nuevamente, ¿verdad?, comenzando, como te decía, con el arrebatamiento. Entonces vamos a terminar de ver, ¿no?, esta sección del día de hoy con estos últimos 3 versículos, del verso 9 al versículo 11 de este capítulo. Después de esto, capítulo 5, verso 12 en adelante, prácticamente es la parte final, pero ya nos empieza a dar ciertas exhortaciones que debemos hacer. Pero bueno, vamos a ver los últimos 3 versículos de esta sección, capítulo 5, verso 9 al 11, y quisiera, como siempre lo hacemos, leerlo. Después de leerlo, oramos para poner el tiempo en manos del Señor, ¿les parece? Dice así el verso 9 del capítulo 5. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que, ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Señor, gracias, Señor, por tu palabra. Señor, gracias porque es la que nos da ánimo, consuelo, esperanza, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que tú has dejado escrito en ella durante siglos, miles de años, Señor. Fuiste paciente, Señor, escribiendo esto que tenemos el día de hoy en nuestras manos. Y es para nosotros, Señor, como dice tu palabra, para, Señor, tener esperanza, Señor. Y nos está doblando y recordando esa esperanza que tenemos, Señor. El día de hoy, Señor, una vez más lo haces. Gracias, Padre. Permítenos entender lo que está escrito, Señor. Danos entendimiento, Señor. Pero sobre todo, Padre, danos sabiduría para poder vivir de una forma diferente en este mundo, Señor. Una forma que te dé honra, que te dé gloria. Una forma, Señor, un estilo de vida que muestre nuestra gratitud en obediencia a ti, Señor. Por favor, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Tres versículos, pero está cerrando lo que venimos hablando en estos versículos, ¿sí? La semana pasada veíamos que Pablo nos exhortaba a vivir de una forma diferente, ¿no? Ya que están estos dos hechos futuros, ¿verdad? El primero, el arrebatamiento de la iglesia, y el segundo, la venida del Señor, su segunda venida, ¿no? A traer juicio a este mundo perdido. Y por lo tanto, dice, nosotros tenemos que vivir de una forma diferente. Si realmente hemos creído en Jesucristo, ¿verdad? Tenemos que estar velando. No tenemos que estar durmiendo como aquellos que piensan que Jesús nunca va a venir o que no va a venir, ¿verdad? Entonces, después de exhortarnos a vivir de una forma diferente, vuelve a la conclusión de lo que viene mostrando. Y es esto, comienza diciendo, ¿por qué no nos ha puesto Dios para ira? ¿Verdad? Y anteriormente, ese por qué viene de decir esto, en el verso 8 dice, nos habla de la esperanza y con la esperanza de salvación como yelmo, dice, ¿por qué no nos ha puesto Dios? Dice, para ira. La razón por la que debemos velar y ser sobrios, como dice el verso 6, déjame recordar esto, dice, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. ¿Verdad? La razón por la cual tenemos que estar así, velando y ser sobrios, es porque Dios no nos ha destinado para ira, sino para obtener salvación. ¿Verdad? Y es interesante cómo Pablo conecta esto, la esperanza que tenemos con un estilo de vida diferente en esta tierra. Si tú tienes esa esperanza como yelmo, ¿verdad? Esa esperanza de salvación como yelmo, ¿no? Si tú tienes esta esperanza en tu corazón, definitivamente tienes que estar viviendo de una forma diferente. Tienes que estar velando, siendo sobrio, viviendo de una manera atenta en este mundo. No conforme a la corriente de este mundo, eso es dormir. Te duermes y ya te lleva la corriente, ¿verdad? Sino realmente velando, siendo sobrios de acuerdo a la palabra de Dios. Los creyentes siempre, y esto es una promesa en la Biblia, siempre hemos de pasar por tribulaciones. ¿Sí? Pablo enseñaba eso, en otras ocasiones lo hemos visto. Todo el que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución, ¿verdad? Jesús dijo en Juan 16, si no mal recuerdo, verso 33, dice, en el mundo tendréis aflicción, ¿verdad? Pero confía, yo he vencido al mundo. O sea, en la Biblia nunca vas a encontrar, ¿no?, una promesa donde Dios te diga que en este mundo no vas a padecer. Si eso te dijeron cuando te hablaron de Jesús, cometieron un gran error, porque no es así. La Biblia nos muestra y nos enseña que si seguimos a Cristo, vamos a padecer persecución. Jesús lo dijo de esta manera, si a mí me aborrecieron, a ustedes también los van a aborrecer. ¿Sí? Es normal, no tiene por qué sorprendernos eso. Empezar a tener problemas porque ahora estamos siguiendo a Cristo, no debe de sorprendernos. Dice el apóstol Pedro, no se sorprendan del fuego de prueba que viene a sus vidas. No tiene por qué sorprenderse, es normal porque ahora están siguiendo la verdad. Y este mundo está en contra de la verdad y va a aborrecer la verdad. Así como aborreció la verdad y lo crucificó, hablando de Jesús. Entonces debemos de entender eso. Como creyentes siempre hemos de pasar por tribulación. Pero los creyentes no pasaremos por el periodo futuro de tribulación que ha de venir sobre este mundo perdido. Eso es lo que está diciendo aquí. ¿Sí se dan cuenta de eso? Dice, porque no nos ha puesto Dios para ira. Todo lo que vivimos, tú y yo en esta tierra, hablando del dolor, de la aflicción, de las pruebas, nada de eso proviene de la ira de Dios. ¿Sí se dan cuenta? Muchas veces por no conocer la palabra, no entender esas enseñanzas, podremos caer, ¿no?, en ese error de pensar de Dios está enojado conmigo. Pequé otra vez y Dios se enojó conmigo y me está castigando. No es así. No es así. Aquí dice que Dios, si tú has creído en Jesús, dice Dios no nos ha puesto para ir, hablando de su ira. ¿Sí se dan cuenta de eso? Las cosas que vivimos, y muchas veces sí, tenemos que entender algo, la aflicción, el dolor que viene en nuestras vidas, muchas veces Dios lo permite, y aún lo permite, no como castigo, sino como disciplina. Porque Hebreos 12 nos enseña claramente eso. Dios al que ama, disciplina, y azota todo el que recibe por hijo. Pero créemelo, esa disciplina proviene de su amor. Dios al que ama, disciplina. No es, esa disciplina no proviene de su ira. Créemelo. Es lo que enseña la palabra. Porque la ira de Dios no se compara. Y nunca se va a comparar a la aflicción que tú y yo podemos vivir en este mundo. Mucha gente dice, no, aquí está el infierno. Aquí vengo a pagar todo lo que hice. No es cierto. No es cierto. No sabes lo que estás diciendo. Horrible cosa es caer en manos del Dios airado. No tienes idea. Y creo que muchas veces por eso no entendemos esto, porque no tenemos idea de lo que realmente fuimos salvos. Fuimos salvos de esto, de la ira de Dios. Jesucristo llevó el juicio por nosotros en la cruz. Él cargó la ira de Dios por nosotros. Por eso dice, y ahorita lo vamos a leer, ya me estoy adelantando un poco, pero piensa en esto, o sea, quiero que entendamos este elemento que es la ira de Dios. Yo sé que muchas veces escuchamos predicación acerca del amor de Dios, pero acerca de la ira de Dios, necesitamos entender qué es esto. Porque la Biblia me habla de eso, en muchas ocasiones habla de la ira de Dios. Es más, el libro de Romanos comienza hablando de eso. Toda su teología viene de eso, de la ira de Dios. Déjame recordarte eso, en el capítulo 1 de Romanos, déjame leerlo, en el capítulo 1, en el verso 18, y ahí comienza a desarrollar toda esta doctrina de Romanos. Dice, porque la ira de Dios, ¿te das cuenta? Romanos 1, 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. O sea, la Biblia me habla de esto, es real. Dios es amor, pero es un Dios que está airado. ¿Por qué? ¿Porque es malo? No, porque no somos malos. Porque nuestro pecado ha atesorado eso. Ira para el día de la ira. No debemos de pensar que Dios es amor y por eso no está airado. Obviamente la ira de Dios no es pecaminosa, es justa. Pero es real estas dos cosas. Sí, Dios es un de amor, de gracia, pero también es un Dios que está airado. Está enojado con el pecador, con este mundo, corrompido por el pecado. Y va a traer juicio un día. Pero claramente aquí vemos esto. Dios no nos ha puesto para ira, dice el texto. ¿Verdad? Esa es nuestra esperanza. Absolutamente todos los que hemos creído en el Señor Jesucristo como único y suficiente Salvador, no experimentaremos la ira venidera. Pues aquí claramente dice que Dios no nos ha destinado para eso. ¿Sí? Es muy, muy claro. Muy claro lo que dice aquí. Y el contexto lo enseña perfectamente. Está hablando exactamente de esto. Viene hablando, el último evento del cual habló, ¿cuál fue? Al principio del capítulo. ¿Recuerdan cuál fue? El día del Señor. ¿Sí se acuerdan de eso? Y dice, Dios nos ha puesto para eso. ¿Por qué digo esto? Hay diferentes hipótesis, ¿no?, acerca de la escatología, como te hablaba, ¿no?, de los tiempos futuros, ¿no?, los últimos días, ¿no? Unos de ellos son los eventos, cómo van a ocurrir las cosas que están escritas, ¿no? No es tan claro que diga, a ver, La Biblia dice que primero va a pasar el rapto, después va a venir los 7 años de gran tribulación, después va a venir Jesucristo en su segunda venida y luego el milenio. O sea, no lo dice tal cual. Pero por cosas que enseña, puedes darte cuenta que sí, hay un orden de las cosas. Algunos creyentes creen y enseñan esto, que la iglesia va a pasar por el periodo de la gran tribulación. Algunos piensan que a la mitad de ese periodo de la tribulación, a los 3 años y medio, la iglesia va a ser raptada. Algunos piensan que la iglesia va a ser raptada, arrebatada al final de la tribulación. O sea, va a pasar por la gran tribulación. Nosotros no creemos eso. ¿Por qué? Porque claramente está haciendo algo. Dios no nos ha puesto para ira. Y ese tiempo va a ser el tiempo de la ira de Dios sobre este mundo. ¿Se dan cuenta? Entonces, claramente, este pasaje nos enseña que no, la iglesia no va a pasar por ese periodo. Por lo tanto, el arrebatamiento de la iglesia es antes, como lo vimos anteriormente. Es el primer suceso que va a marcar el tiempo de la paroxia. ¿Sí lo ven? Es bien importante esto, doctrinalmente. Esto es doctrina y es importante entenderlo. Dios no nos ha puesto para ira y eso incluye el tiempo de la tribulación. No vamos a pasar por ese tiempo. ¿Sí? Ve lo que nos está enseñando aquí. El contexto nos muestra que está hablando de esto, como te decía, la ira que vendrá sobre el mundo entero, en donde se manifestarán los juicios de Dios, los juicios anunciados en el libro de Apocalipsis, anunciados por los sellos, las trompetas, las copas. ¿Sí has leído Apocalipsis alguna vez? Exactamente lo que está ocurriendo, se está derramando, está desatando la ira de Dios sobre este mundo. Es la ira del día del Señor, como lo vimos en el versículo 2. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. ¿Recuerdas que veíamos eso? Y habla exactamente de esto. Y déjame recordarte unos versículos que vimos en esa ocasión, solamente para recordarte y que veas cómo está hablando de ese día de la ira. Voy a citar Sofonías, capítulo 1, verso 14 al 16, si quieres anota la cita. Sofonías 1, 14 al 16, donde dice esto: cercano está el día grande de Jehová, o sea, del Señor. Cercano está el día grande del Señor. Cercano y muy próximo, dice. Es amarga la voz del día de Jehová. Dice, gritará allí el valiente. O sea, aquel que dice que no grita, que se siente muy machito, va a gritar, dice, del terror. Día de ira, ¿te das cuenta? Aquí lo describe, día de ira, aquel día. O sea, el día del Señor es un día de ira, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algazara, sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. ¿Es este el día? Eso es a lo que se refiere Pablo, porque es el contexto. Dios no nos ha puesto para ir. Porque muchos dicen, no, está hablando de la ira ya estando en el infierno y todo eso. No. Está hablando desde el momento en que Jesús viene. Paroxia, ¿se dan cuenta? Y eso incluye los 7 años de gran tribulación. Fíjate lo que dice este otro versículo en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis 3, verso 10. Esta sección de Apocalipsis, capítulo 2 y capítulo 3, habla del mensaje de Jesús a las iglesias, ¿no? Y cada una de esas iglesias, algunos dan una aplicación, ¿no?, diciendo que es el periodo de toda la iglesia. Cada una de estas iglesias es un periodo de la iglesia, un periodo histórico de la iglesia, ¿verdad? Y en este periodo que habla aquí, esa iglesia es la iglesia de Filadelfia, ¿no? La única iglesia que se puede decir que es fiel porque no hay reproche en ella. Pero ve lo que dice ahí en Apocalipsis 3:10. Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. ¿Te das cuenta? Yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran, dice, sobre la tierra. Aquí está diciendo otra vez esto, lo que está enseñando aquí. Aquellos que sean fieles al llamado de Dios en arrepentimiento, confiando en Jesucristo para salvación, aquellos van a ser guardados, dice aquí, de la hora, de la prueba que debe venir sobre el mundo entero. Es lo que estamos viendo. Dios no nos ha puesto para ira, ¿se dan cuenta? Esa es nuestra esperanza. Hay mucho debate entre eso, ¿no? Entre estas dos enseñanzas, ¿no? que si es el rapto primero, que si es después, ¿no? Que si somos pretribulación o postribulación, no habla de eso, no, pretribulación, postribulación, ¿no? Hablando del rapto, ¿no? Y muchas, hay obviamente muchos argumentos, ¿no? Cada postura tiene sus argumentos, pero aquí esta sección está hablando exactamente de esto y tiene el principal punto de enseñar esto. La iglesia no va a pasar por ese periodo. ¿Sí lo ven? Es muy claro. No tendría sentido. Dios nos salva y ahora, pues ahí los va a dejar un ratito en el horno a ver qué sienten, ¿no? No tendría sentido. Eso sí sería injusto de parte de Dios. ¿Por qué? Tú dices, pero si no merecemos la muerte. Sí, pero Jesús ya pagó por nosotros. Si nosotros, como humanos, hablando de leyes humanas, y quizás lo sepas, no pueden condenar a una persona por el mismo delito, ¿por qué Dios va a cargar la ira que tú y yo merecíamos sobre Cristo y luego sobre nosotros? Es injusto, ¿no crees? ¿Por qué se tiene que pagar dos veces? Jesús pagó una sola vez y es para siempre y suficiente. Por eso Dios dice, yo te voy a guardar de ese periodo. Eso es parte de la salvación. Eso es parte de lo que fuimos salvos. Pero no solo dice eso. Dios no nos ha puesto para ira, sino, y corrige, sino para alcanzar ¿qué cosa? Salvación. ¿Crees eso? Yo sí. Sino para alcanzar salvación. El versículo anterior nos habló de esta esperanza de salvación, ¿verdad? Así terminó diciendo, con la esperanza de salvación como yelmo. ¿Tienes esa esperanza? Es parte de esto, sino para alcanzar salvación. Los que hemos creído en Jesús, veremos nuestra esperanza cumplida, porque ese es el destino que Dios nos ha concedido a los creyentes. Salvación. Salvación. Los creyentes no debemos de temer por el juicio futuro, porque ese no es el plan de Dios para nosotros. Esa no es la parte que Dios nos ha dejado a nosotros. Es muy obvio por el contexto que esta salvación no se refiere a la salvación en el pasado, sino en el futuro. ¿A qué me refiero? Realmente la salvación, Pablo lo enseña y lo he mencionado en otras ocasiones, Pablo siempre la ve como una esfera, o sea, es un tiempo, es un periodo. Inicia cuando creemos en Jesucristo y termina cuando estemos con Él en gloria, ¿verdad? Este periodo no se refiere a la salvación que implica el perdón de pecados y vida eterna, que es justificación, sino la salvación futura, la redención y glorificación del cuerpo. Uno de los pasajes que enseña esto es Romanos 8. Romanos 8, déjame citar esto, 22 y 23. Romanos 8, 22 dice, porque sabemos que toda la creación gime. ¿Recuerdas esos versículos? La creación misma gime, tiene dolor. Aún dice, y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, dice, sino que también nosotros mismos. Hablando de los creyentes, nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, aquí vemos que hablando de los creyentes, las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos. Esperando, ¿qué cosa? La adopción. Es interesante porque anteriormente en Romanos 8 habló de adopción. Ella dijo que fuimos adoptados, hijos de Dios. Entonces, aquí esperamos la adopción, dices, ya fuimos adoptados o vamos a ser adoptados. O sea, ¿de qué está hablando? Es lo que te digo. Fuimos adoptados de una forma en la justificación, pero al final esa adopción se va a completar. ¿Cuándo? Como dice el texto. Esperando la adopción, la redención, ¿de qué cosa? De nuestro cuerpo. Entonces, ya fuimos redimidos por Cristo, ¿verdad? Pero este cuerpo no ha sido redimido. Eso va a ocurrir cuando Dios nos dé un cuerpo glorificado, ¿sí? Cuando resucitemos o cuando el Señor venga y vayamos con Él. Seamos transformados, como vimos en 1 Tesalonicenses. Es esa redención, es esa salvación futura, ya cuando estemos ya ahí con Él. El concepto bíblico de salvación abarca pasado, presente y futuro. En tiempo pasado ocurrió en la justificación, cuando nosotros creímos en Jesucristo para la salvación. En ese momento somos justificados y comienza la salvación. En el tiempo presente ocurre durante la santificación. Día a día, de aquí en adelante, Dios nos está salvando, ¿verdad? Del pecado, nos está santificando. Y el tiempo futuro sucederá en la glorificación, cuando seamos llamados a la presencia del Señor. Pablo está hablando de esta última. Cuando estemos con el Señor. La salvación a la que se refiere el apóstol Pablo aquí, en Tesalonicenses, es la futura. La cual alcanzaremos cuando seamos arrebatados para estar con Él en el cielo, ¿verdad? Antes de que la ira de Dios venga sobre este mundo. Como lo vimos ahí en el verso 17 del capítulo 4, si recuerdas, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor, ¿recuerdan? Eso es salvación. Esto es salvación. Pero no termina el versículo ahí, ¿verdad? Entonces, no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de, ¿qué dice ahí? ¿Nuestras buenas obras? ¿Nuestro esfuerzo? Dice, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Todo el concepto de salvación, lo que te decía, presente, pasado, futuro, todo el concepto de salvación solo es posible por medio de nuestro Señor Jesucristo. No existe ningún otro medio para ser salvo. No existe ninguna otra persona, no existe ninguna otra alternativa más que Jesucristo. ¿Sí? Es lo que la Biblia enseña. No hay otro medio. Déjame citar un par de versículos que muestran claramente esto. Hechos 4, versículo 11 y 12. El apóstol Pedro, fíjate lo que dice, inspirado por el Espíritu Santo, él dice esto. Este Jesús está predicando a los judíos. Acaban de crucificar a Jesús. Jesús acaba de resucitar. Y Pedro, ya lleno del Espíritu Santo, puede proclamar a Cristo de esta manera. Y dice esto. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, por ustedes, siendo judíos, ustedes, por vosotros los edificadores. Ustedes, esta piedra le hicieron a un lado. La reprobaron. Dice, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. No vieron eso. Pero ve lo que dice el verso 12. Y en ninguno otro hay, ¿qué cosa? Salvación. En ninguno otro hay salvación. Y ese ninguno otro, ponle nombre. Buda, Alá, ponle nombre. Ninguno otro hay salvación. Dice, ¿por qué? Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser, ¿qué cosa? Salvos. Ninguna otra doctrina hace esa afirmación. Solamente la Biblia, el cristianismo, solamente, porque esa es la verdad. No hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. El nombre es Jesucristo. ¿Verdad? ¿Sí te das cuenta? No hay otra forma, no hay otro método, no hay otra alternativa. Y Jesús lo dejó muy claro en Getsemaní. Padre, para ti todo es posible. Fíjate, ¿quién está diciendo esto? Tú y yo llegamos a dudar, ¿verdad?, del poder de Dios en algún momento. Porque somos seres caídos. Jesús, Jesús no dudaba, nunca dudó del poder de Dios. Dice, Padre, yo sé que eres todopoderoso. Yo sé que puedes hacerlo. Aparta de mí esta copa. ¿Recuerdas? Copa. Un símbolo en la Biblia importante. La copa es un símbolo de la ira de Dios. Jesús estaba diciendo, Padre, yo sé que tú puedes. Tú eres poderoso. Aparta de mí tu ira, la ira que yo voy a llevar en esa cruz. Si es posible que el hombre pueda ser salvo, De otra forma, hazlo. Yo no quiero ir a la cruz. Yo no quiero llevar tu ira sobre esa cruz. ¿Sí se dan cuenta? Si es posible, Señor, si hay otro nombre dado a los hombres, dalo, pero no el mío. Pero Jesús dijo, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Y qué pasó después? Jesús murió en una cruz, mostrando precisamente esto. No hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente en el nombre de Jesús hay salvación. Eso es lo que predicamos. Eso es lo que enseñamos, porque esa es la verdad. Ningún otro libro nos enseña la verdad, nuestra condición de pecadores, como la Biblia. La humanidad sigue cuestionando mucho la palabra de Dios, pero porque no hay sinceridad en su corazón y honestidad de ver cómo este libro realmente revela lo que hay en nuestro corazón y nuestra gran necesidad de un Salvador. ¿Qué es lo que necesitamos como seres humanos? Es triste ver eso. Pero aquí claramente nos enseña esto. 1 Timoteo 2, versículos 5 y 6, también dice esto. 1 Timoteo 2, 5 y 6 dice, porque hay un solo Dios. Y dice esto a continuación, y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Sí dice eso? Un solo mediador. No hay dos. No hay tres. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Jesucristo que se hizo hombre. El cual se dio a sí mismo. Fíjate lo que dice. El cual así se dio a sí mismo. ¿En qué? En rescate por todos. Jesús se dio a sí mismo. Por eso no hay otro mediador. Por eso no hay otro nombre. Solamente el nombre de Jesucristo, porque Él se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual dice se dio testimonio a su debido tiempo. Y las Escrituras enseñan claramente eso y dan testimonio de que Jesús murió por nosotros, como dice el texto, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, tus mejores intenciones, tus buenas obras o tus mayores esfuerzos no son suficientes. ¿Sí lo ven? No son suficientes. Nada de eso te podrá librar de la ira venidera de Dios. Solamente el rescate que Dios ha provisto por medio del sacrificio de su Hijo, Jesucristo, es lo único que puede librarte de la ira venidera. Porque Jesús es el Salvador de todos los hombres. Eso es lo que declara la palabra. Jesús es el Salvador de todos los hombres. Y lo dice así. Todos los hombres. Porque algunos dicen, no, cuando dice todo está hablando de los creyentes. Jesús vino a salvar y a morir en la cruz solamente por los creyentes. Por lo tanto, Jesús solamente llevó el castigo por los pecados de los creyentes. Erróneo. Erróneo. Jesús llevó el pecado de toda la humanidad en la cruz. Y te voy a decir un versículo que enseña claramente esto. 1 Timoteo 4, ahí en 1 Timoteo 4, verso 9 y 10. Fíjate lo que dice. Palabra fiel es esta. El apóstol Pablo dice, esto es fiel, es verdadero y digno de ser recibida por todos. Todos debían de poder recibirla porque es fiel, es verdad. Esta palabra es digna de que todos la acepten. Está diciendo esto. Dice que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobio. Dice Pablo, doy mi vida por esta palabra. Doy mi vida por esta verdad. Porque esperamos en el Dios viviente. ¿Te das cuenta? Esperamos en el Dios viviente. No es un Dios que está muerto. Es un Dios que vive para darnos salvación. Esperamos en el Dios viviente. Dice que es salvador de todos. ¿Qué cosa dice ahí? Ah, pero sí son todos los hombres, pero creyentes. No, dice mayormente de los que. Está haciendo un contraste de dos tipos de personas. Primeramente, todos los hombres y mayormente de los que. Entonces Jesús murió no solo por todos los creyentes, sino por todos los hombres. ¿Se dan cuenta de eso? Tú puedes decir, bueno, pero eso, pues ¿qué puede a nosotros afectarnos? Afecta mucho. Son doctrinas importantes. Créemelo, esto así tan sencillo como puedes decir, bueno, ¿qué importa si murió por nuestros pecados o por los de todos los hombres? Desata más controversia que nada. Y no me quiero clavar en eso. Pero cree esto, Jesús murió por los pecados de todos nosotros. Aún de los incrédulos, Jesús murió por el pecado de ellos. Es lo que está diciendo aquí. ¿Sí? Entonces, Jesús es el único Salvador. El único. No hay otro. ¿Estás de acuerdo? Es lo que la Biblia enseña. Entonces, la justificación se produjo por medio de la obra de Cristo en la cruz. La salvación, la justificación, el pasado, la santificación, el presente, se produjo por medio de la vida de Cristo en nosotros. Y la glorificación, el futuro, se producirá cuando Cristo venga a buscarnos para que estemos para siempre con Él. ¿Qué es lo que dice aquí? ¿Estás de acuerdo? Por eso dice esto, por medio, dice, de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 10 dice, ¿quién murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él? ¿Quién murió por nosotros? Sin la muerte de Jesús por nosotros, nuestro destino sería el mismo que el de un incrédulo. ¿Se dan cuenta? La ira de Dios. Creemos que Jesús murió por nuestros pecados. Eso es la salvación. Pablo no pierde la oportunidad de decir cómo es que Jesús consiguió rescatarnos. ¿Verdad? Y lo explica claramente. Lo hizo dando su vida por nosotros, muriendo en una cruz. Acompáñame a Romanos 5, por favor. Vamos a ver este pasaje y meditar en lo que dice aquí. Romanos 5. Verso 6. Romanos 5, 6 dice, porque Cristo, Jesucristo, está hablando de Él, cuando aún éramos débiles, ¿qué se refiere con esto? Cuando aún vivíamos cautivos, esclavos del pecado. ¿Se dan cuenta? Ahora tenemos el poder. Ya no hay debilidad en ese sentido, pero ese poder nos lo ha dado Dios, obviamente. Éramos débiles porque no había nada en nosotros, no había ningún poder. Estamos sometidos, débiles hacia el pecado. Dice, cuando éramos débiles, a su tiempo, ¿qué hizo? Murió por los impíos. ¿Por quiénes murió Jesús? ¿Por los que iban a ser salvos? Murió por los impíos, dice aquí. ¿Verdad? Murió por los impíos. Ciertamente, dice verso 7, apenas morirá alguno por un justo. Mucha gente ha dado su vida por alguna causa, ¿verdad? Dice, apenas alguno morirá por un justo. O sea, si alguno se atreviera a dar su vida, será por algún justo, ¿no? Con todo, dice, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Pero Dios no murió por el bueno, ni por el justo. Mas Dios, dice el verso 8, muestra su amor para con nosotros. ¿Quiénes? Que siendo aún pecadores, injustos, personas, hombres, mujeres, que merecíamos la ira de Dios por nuestra injusticia, que detiene con injusticia la verdad. ¿Recuerdas Romanos 1? ¿Sí? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. No cuando te empezaste a portar bien. No cuando dijiste, Señor, esta vez y ya. Ya voy a jurar, ya no voy a tomar, Señor. Señor, ahora sí voy a ser fiel. Jesús murió cuando aún éramos pecadores, cuando todavía nuestra mente era esclava, cautiva, débil. ¿Te das cuenta? Dice el verso 9, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos, ¿qué cosa? Acompáñame a decir esto, por él seremos salvos de la ira. ¿Sí? ¿De qué nos salvó Dios? Dios nos salva de nosotros mismos, nos salva del pecado, nos salva de la muerte, pero principalmente aquí dice, nos salva de la ira. Dios está enojado, airado por el pecado. ¿Cómo iba a solucionar esto Dios? Increíble, la cruz es increíble. ¿Cómo Dios, siendo un Dios de amor, de misericordia, de gracia, iba a ser justo con su ira? Porque dijeras, bueno, como muchos piensan, es que Dios de amor, entonces al final va a perdonar a todos. Su ira no importa, va a decir, ay, ya se me pasó, ya. Ya me pusiste tu carita de Shrek, del gato de Shrek, ya con eso, ya. No, o sea, su ira tenía que ser derramada, desatada. ¿Sí me explico? Eso habla de ser apaciguada, ¿no? Propiciación. Y Jesús carga esa ira sobre nosotros. De esa manera, Dios muestra su amor, ¿no? Y obviamente muestra su ira en la cruz. Qué increíble manifestación de Dios. Por un lado, su amor para con el hombre, para con el pecador, pero su ira sobre su Hijo. La ira que tú y yo merecíamos. La ira que este mundo merecía. Sobre Jesús. Por Él seremos salvos de la ira. Y termina diciendo aquí verso 10 de Romanos 5. Porque si siendo enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos. Ahora dice, por su vida. Somos salvos. Y sí sabemos que es gratuita la salvación, ¿verdad? No la compramos. Pero eso no quiere decir que no tuvo un costo. Jesús murió por nuestros pecados. Jesús murió por nosotros en la cruz. Y es lo que Pablo decía en Tesalonicenses, regresando ahí. Porque dice, ¿quién murió por nosotros? Jesús murió por nosotros. Esa es la razón tanto de nuestra esperanza como de nuestra seguridad. Jesús murió por nosotros. Nuestra esperanza y seguridad no está en que, ay, Dios es un Dios de amor y por tanto al final va a perdonar a todos. No, esa no es esperanza. Ese es un mal conocimiento y entendimiento de quién es Dios. Nuestra esperanza es saber que Jesús murió por todos, por nosotros. ¿Sí? Ahora, muy interesante la preposición por, cuando dice Jesús murió por. En griego, esta preposición por tiene una doble connotación. Por un lado, puede significar a favor de. Que es cierto, Jesús murió a favor de nosotros, por nosotros. Y por otro lado, significa en lugar de, sustitución. Jesús murió no solo a favor de nosotros, sino en lugar de nosotros, por nosotros. Y ese es en el contexto, ese es lo que Pablo está diciendo, sustitución. Jesús tomó nuestro lugar, ¿se dan cuenta? Y te decía hace rato, si Jesús llevó esa ira por nosotros, sería ilógico que tú llevemos esa ira otra vez. Sustitución, hubo un sustituto. Dice 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, ¿de quién está hablando? De Jesús, en Él no se halló pecado. Al que no conoció, no experimentó, no tuvo una relación con el pecado, en el sentido de que lo practicó. Al que no conoció pecado, dice, por nosotros lo hizo pecado. No lo hizo un pecador, lo hizo pecado. ¿Cuál es el sentido de esta palabra? ¿Por qué dice lo hizo pecado y no dicen lo hizo un pecador? Porque el sentido de lo hizo pecado es el sentido de la ofrenda de expiación por el pecado. Jesús fue esa ofrenda de Dios por el pecado, que vino a satisfacer la ira de Dios totalmente. Por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en Él. Sustitución, ¿sí se dan cuenta? Es muy claro esa doctrina en la palabra de Dios. Un sustituto, fue Cristo Jesús. Nadie más, no hay otro mediador. ¿Estás de acuerdo? Ningún otro hombre. Ninguno otro, no hay mediador, no es San Juditas Tadeo, no es la Virgen de Guadalupe, no es la Virgen de nada. Por favor, en serio. Y tal vez te ofenda que diga esto, ¿sabes qué me ofenda? Que tú pienses de esa manera. Estás insultando a mi Salvador. Solo hay un mediador. Solo hay un mediador. Nadie más. Nadie más ha hecho lo que Jesús ha hecho. No compares. Dice Pedro, 1 Pedro 2:24. 1 Pedro 2:24 dice, quien llevó el mismo, fíjate lo que dice Jesús, quien llevó el mismo, sustitución, recuerda esto, nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Nadie más ha hecho eso. Nadie. Quien llevó el mismo, nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos al pecado, vivamos a la justicia, por cuya herida fuiste sanados. Eso es el Evangelio. El mensaje del Evangelio es que la muerte, esta muerte sustitutiva de Cristo, sustitución, pagó en su totalidad nuestros pecados. Y por tanto, si creemos esto, no pasaremos por la ira de Dios. Sí, esto es lo que nos enseña lo que está diciendo Pablo. Es suficiente. Ve lo que dice a continuación en el verso 9, verso 10, perdón, de Tesalonicenses 5. Quien murió por nosotros, dice, ¿para qué? Propósito, ¿para qué? Para que, ya sea que velemos o que durmamos, ¿para qué? Para que vivamos juntamente con Él. Es el propósito, para que vivamos juntamente con Él, porque dice anteriormente, ya sea que velemos o que durmamos. Esto de velemos y que durmamos está conectado con lo que viene diciendo. Velemos, lo podemos conectar con el verso 6. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos, ¿verdad? Y seamos sobrios. O sea, que estemos velando vivos, aun cuando Jesús venga por nosotros, nos encuentre vivos. Y durmamos no se refiere a que no durmamos en el verso 6, sino se refiere al verso 13 del capítulo 4. Tampoco queremos, hermanos, que ignore acerca de los que duermen. ¿Recuerdas eso? O sea, ya sea que estés vivo, velando, esperando el regreso del Señor, o ya sea que estés durmiendo, que hayas fallecido, muerto en Cristo, ¿sí? Jesús murió para que vivamos juntamente con Él. El sacrificio de Jesucristo es suficiente para todos los creyentes de cualquier tiempo. Alcanza para seguridad de los que velan y los que duermen. ¿Se dan cuenta de lo que está diciendo Pablo? Por supuesto que cuando habla de los que duermen, vuelvo a reiterar esto, en este verso no está refiriendo a los que duermen por negarse a estar velando, llevando una vida mundana. Verso 6. La referencia es a los que duermen en Cristo, los creyentes que han dejado este mundo. ¿Qué? Entonces dice, el propósito es este. Jesús muere ¿para qué? Ahora sí que, ¿cómo nos agarre? Vivos o muertos en Cristo, vivamos juntamente con Él. Se cumpla la promesa que Jesús nos dio en Juan 14. ¿Verdad? Para que donde yo esté, ustedes estén conmigo. ¿Recuerdan? Aquí vemos el propósito específico de la muerte de Cristo, que vivamos juntamente con Él. Me encanta eso. Hay una historia en Juan, capítulo 11, donde Jesús se encuentra con una mujer. ¿Recuerdas la historia de Lázaro? Sus hermanas, Marta, María. Jesús se encuentra con una de ellas y ella está afligida, Marta. Un dolor en su corazón porque su hermano murió. Jesús pudo haber venido antes y no llegó. Y su hermano muere. Y está afligida. Y Jesús le dice esto, importante esto. Juan 11, verso 25 al 27. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. Esto solamente lo he escuchado de Jesús. ¿Se dan cuenta? Nadie más ha dicho esto. Y una vez leí una hipótesis acerca de esto en un libro. Evidencia que exige un veredicto. ¿Lo han leído? Joyce McDowell. Muy buen libro, si pueden conseguirlo. Y le decía, todas estas declaraciones de Jesús. O sea, son dos cosas, una u otra. O es un loco. O sea, un enloquecido, enfermo, o sea, ya está loco lo que está diciendo, o realmente es quien dijo ser. Ahí te lo dejo de tarea. Nadie más ha dicho esto. ¿Tú te atreverías a decir esto? ¿Yo soy la resurrección y la vida? ¿El que cree en mí aunque esté muerto vivirá? Jesús lo dijo. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí. Fíjate, aunque esté, ¿qué cosa? Aunque ya sea que durmamos, ¿se dan cuenta? Aunque estés muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Los que duermen o los que velan. Ahí están los dos. Y le pregunta eso a la mujer. ¿Crees esto? ¿No le dijo, entiendes esto? Es fe. ¿Crees esto? Esta pregunta es para todos nosotros. ¿Crees esto? Pero ve la respuesta de esta mujer. Le dijo, sí, Señor. Sí, Señor. Fue consuelo para ella, ¿te das cuenta? En medio de su aflicción, de su dolor, fue un consuelo. Jesús le mostró quién era. Yo soy la resurrección en la vida. No tienes por qué estar así. ¿Lo crees? Sí, Señor. Yo he creído. ¿Qué has creído? Que tú eres el Cristo. Fíjate su declaración. Yo he creído. Ni siquiera los discípulos habían creído esto. Pues esta mujer dice, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Que has venido al mundo. ¿Qué quiere decir esto? Preexistencia. Has venido, no naciste. Has venido. Tú siendo Dios viniste a este mundo. Yo lo he creído. Tú eres el Cristo, el Mesías esperado para salvarnos, rescatarnos. ¿Crees eso? La mujer entendió completamente lo que Jesús le dijo. Yo soy la resurrección y la vida. Yo vengo a dar vida. No importa si estás muerto o vivo, yo vengo por ti y vas a vivir. ¿Lo crees? Sí, Señor, yo creo quién eres tú. No lo que dices, quién eres. Eres el Salvador. Todo esto que estamos leyendo y estudiando en Tesalonicenses no va a tener efecto si no tienes fe. Necesitamos creer. Cristo resucitó de los muertos. ¿Estás de acuerdo? Cristo resucitó de los muertos. La muerte no lo puede detener. Es increíble esto. De esa manera, nosotros que hemos creído eso, precisamente, tenemos la seguridad de que la muerte no nos va a detener. Porque viviremos juntamente con Él. Viviremos juntamente con Él. La salvación consiste en esto. Pon atención. La salvación consiste en esto, en vivir juntamente con Jesucristo. Somos salvos de la ira. ¿Para qué? Para que vivas juntamente con Él. Fue lo que terminó diciendo en el capítulo 4, verso 17. ¿Recuerdas cuando cierra este tema del arrebatamiento? Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Decía el pastor David Guzik acerca de esto. Dice, la promesa de unidad con Cristo, viviremos juntamente, unidad juntamente, importante eso. Solamente los que están junto con Cristo aquí, en Cristo, con Cristo, ¿verdad? Van a estar con Él en el cielo. Lo he dicho otras veces, el cielo es el cielo, ¿por qué? Porque Dios está ahí. Una persona que dice, yo quiero estar en el cielo, ¿por qué? Porque no quiero el infierno, no quiero padecer, no quiero sufrir, no quiero la ira de Dios, pero no quiero saber nada de Dios, no va a estar en el cielo. Porque precisamente la salvación, el cielo, se trata de estar juntamente con Él. Y si tú no estás buscando estar con Él en este momento, en esta tierra, lo que estás mostrando es que tú no quieres estar con Él, nunca. Y Dios te va a dar lo que quieres. ¿Quieres eso? Va a ser la ira de Dios. Entonces, Guzik dice eso, la promesa de unidad con Cristo no puede romperse. No importa si vivimos o morimos, que velemos o que durmamos, siempre estaremos con Él. ¿Se dan cuenta? Ese es el punto de Pablo. Eso es lo que temían los tesalonicenses. Por eso empezó otra sección. Pablo, ya se están muriendo. ¿Qué pasó con la promesa de vida eterna? Se están muriendo. Pablo dice, no importa. No importa que estén muertos o vivos, vamos a estar con Él. No se preocupen por eso. Jesús resucitó a los muertos, murió por nosotros, para darnos esa esperanza. ¿Sí se dan cuenta? Por eso dice el verso 11, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Los creyentes en Tesalónica, recordando el contexto, realmente estaban angustiados. Por eso es que Pablo escribe esta sección. Ellos estaban angustiados porque algunos de ellos que habían creído en Jesús ya habían fallecido. Habían dejado este mundo, su cuerpo. Como he mencionado anteriormente, es posible que al estar experimentando la aflicción por consecuencias de seguir a Cristo, o sea, la persecución, que estaba muy fuerte, como vimos en los primeros capítulos, ellos pensaban que estaban viviendo el tiempo de la tribulación. Ellos podían decir, ah, ¿se acuerdan que Pablo nos enseñó acerca de este periodo de 7 años de la tribulación? Pues ya empezó. O sea, estamos padeciendo por eso. Una doctrina que Pablo ya les había enseñado, la cual, por lo visto, no habían entendido muy bien. Entonces, Pablo está corrigiendo, enseñándoles, no, la tribulación no ha llegado. La tribulación comienza con este evento, el arrebatamiento de la iglesia. Porque nosotros no vamos a pasar por ese tiempo. ¿Sí lo ven? Pablo dedica un espacio largo en esta carta para aclarar sus dudas. Pero para esto, con el fin de alentarse unos a otros. Por lo cual, animaos unos a otros. Entonces, el entender y creer que los creyentes no experimentaremos el destino que merecíamos por nuestro pecado, que es la ira de Dios, debe de tranquilizarnos ante cualquier aflicción, ante cualquier angustia, ante cualquier temor que vivamos en este mundo. ¿Sí se dan cuenta de eso? No sé qué estés viviendo el día de hoy o pasando, alguna prueba, aflicción, temor. No te preocupes. Si has creído en Jesús, no vas a pasar por la ira que merecías. No te preocupes. Dios te ama. Dios está contigo. Hay esperanza en Cristo. Aún después de la muerte. ¿Sí lo ves? Hay esperanza. Y aquí vemos algo muy interesante. La iglesia primitiva. Cuando hablamos de primitiva, hablamos de la iglesia del primer siglo. Cuando comenzó la iglesia primitiva practicaba esto. Lo vemos en el libro de los Hechos, practicaba la ayuda mutua, ¿verdad? De una forma económica. Y lo hacía, no solo hacía al compartir con las necesidades de otros, sino, como vemos aquí, al practicar una comunión edificante, animándose con la verdad de Dios. Es por eso que Pablo les anima a esto, por lo cual, por lo que hemos estado viendo, porque Dios no nos ha puesto para ir, sino para alcanzar salvación. Dios nos ha salvado para que juntamente estemos con Él. Por lo cual, animaos unos a otros. El apóstol Pablo intenta corregir su confusión para que la verdad de Dios pueda darles ánimo y consuelo. Esta verdad tiene ese fin y ese propósito. Ánimo, consuelo. Pero al hacerlo, Él pide que ellos puedan animarse y consolarse con esta verdad. Pablo ya les había dicho esto en el verso 18 del capítulo 4, ¿recuerdas? Por tanto, alentaos los unos a los otros con esas palabras. Y aquí lo vuelve a decir, por lo cual, anímense unos a otros. Aquí lo reitera, anímense. Es increíble cómo la verdad, la doctrina realmente nos da aliento y esperanza en este mundo caído. A veces estamos tan envueltos en las cosas de este mundo que perdemos esa esperanza. Y caemos. Somos tentados a dejar de confiar en Dios. Y caer en esto. Esclavos nuevamente del temor. Alentaos unos a otros con estas verdades. Ahora no dice aquí, pastores, alienten a la grey con esto. Dice, alentad unos a otros como iglesia. Necesitamos conocer estas verdades para alentarnos unos a otros, motivarnos unos a otros. Hermano, estoy viviendo por una aflicción, estoy en tristeza, estoy pasando persecución. Ha habido muerte en mi familia, etcétera, etcétera. ¡Hey, Cristo vive! Cristo resucitó. Hay esperanza, has creído en Él. Cristo te ama. ¿Se dan cuenta de eso? Alentad unos a otros con estas palabras. Decía otro comentarista, el doctor Pérez Millos, él decía, la razón fundamental del aliento es que la esperanza de estar con Cristo, la alegría del encuentro con los que nos precedieron, la inminencia de la venida del Señor, y se produce gozo en medio de la tristeza, paz en las pruebas y amor en cualquier circunstancia. Mucha gente dice, la doctrina no importa, o sea, la doctrina déjaselo para los teólogos. Error, la doctrina importa mucho para nosotros en este mundo. Entender las verdades de la palabra de Dios, claro que es importante. No seamos engañados. Estamos conociendo al Salvador. Esta seguridad de que no hay nada ni nadie que pueda privarnos de la esperanza, incluye la muerte. Porque ese es el problema que están presentando ellos, están muriendo. Esa seguridad es motivo de aliento para nosotros. Pablo dice en Romanos 8 al final, dice, nada podrá separarnos del amor de Cristo, ¿verdad? Estoy seguro de esto. Ni muerte, ni espada, ni aflicción, ni enfermedad, ninguna cosa creada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada puede separarte de su amor. O sea que al último no, Dios no va a decir, ¿saben qué? Pues era un cuento. Dios te ama. Por amor. Y dice la palabra que nos ama por amor de su nombre. Porque créemelo, no hay nada bueno por cual amarnos. Él nos ama por amor de su nombre. Porque es fiel. Y saber que Dios nos ama y que tenemos una esperanza que nadie puede quitarnos debe servir para alentarnos en medio de conflictos y las dificultades de esta vida. Todos nosotros, como creyentes en Jesucristo, quienes tenemos esta esperanza de salvación como yelmo, tenemos el compromiso de alentarnos. ¿Se dan cuenta? Todos nosotros tenemos el compromiso de alentarnos unos a otros mediante las promesas y las enseñanzas de la palabra de Dios. Por eso es importante conocer la doctrina, conocer la palabra. Y termino diciendo esto, en el verso 11. Edificaos unos a otros, así como lo hacéis. No solo anímense, sino edificaos. Somos eso. Un cuerpo que va creciendo, que se va edificando. Y como vemos aquí, no es solo responsabilidad de unos, es la responsabilidad de todos los creyentes animarnos. Pero no solo eso, también nuestra responsabilidad edificarnos unos a otros. Nuestro Señor Jesucristo le dijo a Pedro, en Mateo 16, 18, Él le dijo que Él edificaría su iglesia, ¿recuerdas? Sobre esta roca, yo edificaré mi iglesia. Es Él quien la edifica. Pero lo hace a través de su mismo cuerpo, que es la iglesia. Eso lo vimos en Efesios 4. Déjame recordar esos versículos. Efesios 4, 11 y 12 dice, y Él mismo, hablando de Jesús, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Se dan cuenta? Está no solo tarea de algunos, es la tarea de todos. Jesús prometió edificar su iglesia, pero lo hace a través de nosotros mismos, la iglesia, el cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros tenemos la obligación de ser instrumentos en la edificación del cuerpo. En ese pasaje vemos claramente eso, que la tarea de alentarnos y edificarnos está relacionada con la aplicación de las verdades doctrinales de la palabra de Dios. Nuevamente, Es importante la doctrina para nosotros. No para volvernos teólogos o sabiondos, ¿verdad? Sábelo todos, no. Es para poder animarnos unos a otros, edificarnos. Pablo reconoce que ellos ya lo han estado haciendo, dice al final, ¿verdad? Así como las seis, pero deben de continuar haciéndolo. Sigan así, les dice. Anímense, sigan creciendo en esas verdades, es importante. Sí. Con eso cerramos esta sección final. Bueno, te falta otra sección, pero más bien esa sección acerca de la parousia, como llamamos la venida del Señor. Y es una esperanza que tenemos. Ahora vemos que solo existen dos destinos. ¿Sí lo viste? Verso 9. Ira o salvación. Salvación o ira de Dios. Vivir juntamente con Cristo o morir eternamente. Solo hay dos destinos. Eso es lo que Dios enseña en su palabra. Si tú no has confiado en Cristo para salvación, lo que te espera es el juicio de Dios. Eso es lo que la Biblia dice. Hebreos 9:27 dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Directamente. Pero aún el día de hoy, Dios te está dando la oportunidad de confiar en Él. Hoy mismo puedes recibir a Cristo como Señor y Salvador y nacer de nuevo. Hoy puedes hacerlo. La Biblia dice que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Dios quiere la salvación del hombre. Están esos dos destinos. Y quiero que, con lo que vimos el día de hoy, quiero que está muy claro. Creo que está muy claro que Dios quiere salvación para todos. Por lo tanto, ya solamente queda tu respuesta. ¿Has creído? ¿Vas a creer? ¿O no vas a creer? La invitación sigue siendo la misma. Cree en Jesús. Él quiere salvarte. Ya hizo todo para hacerlo. Solo tienes que rendir tu voluntad a eso y creer en Él para salvación. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Señor, por esa salvación, Señor, que tú nos presentas en tu palabra. Una salvación, Señor, que no merecíamos. No había nada bueno en nosotros. Lo único que había era pecado, condenación, Señor. Es lo que merecíamos, ira. Señor, y en tu misericordia decidiste enviar a tu Hijo a morir por nosotros, llevando nuestro castigo, lo que merecíamos en esa cruz, tomando nuestro lugar, ese sustituto, Señor, para que nosotros, Señor, no llevemos esa ira, para que nosotros no carguemos con esa ira, porque lo que leíamos, Señor, tú no nos has puesto para ira, sino para alcanzar salvación. Te damos gracias. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Señor, nuestra oración también el día de hoy no solo es gratitud, sino también oramos por aquellos que no han confiado en ti. Familiares, amigos, ayúdanos a orar por ellos, Señor. Y no solo por ellos, por los que están aquí, Señor. Aquí hay personas que aún no han creído, Señor, que no quieren arrepentirse, no quieren confesar su pecado. Señor, yo te pido que el día de hoy sea el día de salvación para ellos. Que el día de hoy puedan conocer el gran Salvador que eres, Señor. Por favor, trae arrepentimiento, redarguye corazones. Señor, trae convicción de esta verdad que vimos hoy, Señor. Como lo has traído a nuestras vidas, a los que hemos creído. Gracias, Señor. Nuevamente, gracias por la salvación. Gracias. Nunca vamos a experimentar. Nunca vamos a poder conocer exactamente de lo que fuimos librados. que tú llevas esa ira por nosotros. Gracias, Señor Jesús. Gracias por aquellos que estén pasando por pruebas. Recuérdale estas verdades, Señor. Lo que vivimos en este mundo no se compara a lo que realmente merecíamos. Era la ira, Señor. Y ahora tú nos has dado eternidad a tu lado. Gracias porque el fin de todo esto, Señor, que es lo mejor, que no merecíamos para nada, no solo era cargar el juicio, la ira, sino, Señor, no merecíamos estar contigo por toda la eternidad. Gracias por habernos recibido. Gracias, Señor. Y aún no experimentamos eso, pero un día vamos a estar ahí contigo, Señor. Lo anhelamos. Nuestro corazón, Señor, se enciende, Señor, al recordar estas promesas. Gracias, Señor. Te amamos. Te amamos, Señor Jesús. Te amamos, Padre. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén.